Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Nicolás Mesa Concha del Centro Cochrane, asociado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Chile. A la doctora Victoria Parera del Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor Adelí es director de bioquímica clínica en el Departamento de Medicina de Laboratorio Pediátrica y es investigador en el Programa de Medicina Molecular del Instituto de Investigación del Hospital de Niños en Toronto, Canadá. Es actual presidente de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC. El año pasado hizo contribuciones significativas para la lucha de COVID-19, que incluyó la formación de la Fuerza de Trabajo Global de la IFCC para COVID-19. Se elaboraron las guías de recomendaciones más actualizadas para el coronavirus.
Profesor Adelí Cosgrove.
Profesor Adelí Cosgrove, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
In this interview, we are going to talk about interim guidelines on.
En esta entrevista hablaremos de las guías temporarias para analizar anticuerpos de SARS-CoV-2. La primera pregunta es: ¿qué células responden a SARS-CoV-2?
Normally, the virus, the SARS-CoV-2 virus.
El virus SARS-CoV-2 infecta células que tienen receptor H2, que es una proteína importante en la fisiología y función biológica de las células, pero también el receptor H2 puede actuar como receptor del virus. Las células que contienen este receptor, como las células del pulmón, algunas células intestinales, entre otras células, pueden de hecho estar infectadas debido a este receptor.
¿Por qué los laboratorios usan pruebas serológicas para SARS-CoV-2?
Las pruebas serológicas fueron desarrolladas para monitorear el desarrollo de anticuerpos luego de la infección. Entonces, como sucede con otras infecciones, ya sea por bacteria o virus, nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa del sistema inmunológico que incluye la producción de anticuerpos e inmunidad celular que involucra células T. Para monitorear si los anticuerpos se han desarrollado luego de la infección, se hace la prueba serológica. La prueba serológica se usa para medir los anticuerpos contra agentes infecciosos, en este caso, el virus SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas se volvieron muy conocidas, especialmente hace un año, y se hicieron múltiples ensayos para ver la presencia de anticuerpos en pacientes e incluso en la población general luego de la exposición a SARS-CoV-2.
¿Por qué se pueden usar estas pruebas para monitorear a la población?
It's been suggested that it could be used to test non-symptomatic populations, so people who are not being tested by PCR, which is the main method to detect the infection.
se sugiere que se pueda usar para monitorear a la población asintomática. Por tanto, resultaría útil para analizar a las personas que no han sido testeadas por PCR, que es la forma más utilizada para detectar la infección. Quienes no sean candidatos para pruebas moleculares pueden ser monitoreados con pruebas serológicas. Pero esto es bastante controversial. Hay cientos de trabajos de investigación que describen las ventajas y desventajas de monitorear la población, en especial la población en general, con pruebas serológicas. Algunos científicos las recomiendan y otros no. Pero, desde mi punto de vista, hay un valor en el monitoreo de grupos específicos utilizando las pruebas de anticuerpos. Un ejemplo son los niños en edad escolar, maestros, personas que trabajan en centros comerciales y otras tareas de la comunidad.
¿Qué metodologías son mayormente usadas en las pruebas de laboratorio, cuantitativas o cualitativas?
Well, thus far, most of the assays that have been developed by industry or in some cases by universities and hospital labs.
La mayoría de los ensayos que han sido desarrollados por las universidades tienden a ser cualitativos, miden la presencia o ausencia del anticuerpo. Pero algunas compañías han desarrollado ensayos cuantitativos, a pesar de que no han sido bien establecidos aún, ni tampoco han sido usados ampliamente. La cuestión es que cuán buenos son y cuánto pueden ayudar. Estamos actualmente en el proceso de validar la cantidad de los ensayos. En el pasado estábamos enfocados en ver la calidad. ¿Sí? Ha sido una gran ayuda. Hemos adoptado la calidad del ensayo en niños en edad escolar, pacientes pediátricos que han venido al hospital por diferentes razones, y usamos los ensayos basados en calidad. Los ensayos cuantitativos son relativamente nuevos y aún no han sido completamente validados.
¿Por qué se usan los ensayos de neutralización?
El propósito de estos ensayos es evaluar cuán efectiva es la respuesta de anticuerpos en la neutralización del virus. Eso significa cuán inmune es la persona que tiene presencia de anticuerpos. Se detectan anticuerpos en el paciente adulto o niño, y a través de los ensayos de neutralización se puede determinar si ese anticuerpo es efectivo para luchar contra el virus, eliminarlo, prevenir la infección o la hospitalización en caso de endurecimiento de la enfermedad de COVID-19. Puede ser muy útil si se aplica de forma apropiada. Tradicionalmente, ha sido un tema difícil en los laboratorios clínicos que se basaban en el cultivo de células, pero estos cultivos son difíciles de hacer en pruebas de rutina. Durante la primera fase de la pandemia, era difícil hacer ensayos de neutralización, pero más recientemente, las compañías han traído nuevos ensayos de neutralización que son más fáciles de hacer en grandes cantidades o en el laboratorio clínico. Es más fácil hacer estos ensayos y creo que el propósito principal de los nuevos ensayos es monitorear la inmunidad, en especial luego de la vacunación. Por ejemplo, puede ser útil, muy útil diría yo, determinar luego de la vacunación si la respuesta del anticuerpo es suficiente para ser neutralizador, para prevenir más enfermedades o nuevas infecciones.
En unos minutos retomamos la entrevista con el profesor Adelie Cosroe.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro dice el amor que hoy yo te devolvería. Porque cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Ajá, todo se transforma. Ajá, oh, 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 todo se transforma. Que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma.
Microscopio.
Continuamos escuchando al profesor Khosrow Adeli, presidente de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
We are back with Dr. Adeli Khosrow.
Estamos de regreso con el profesor Adeli Khosrow. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se puede medir?
So there have been a few different assays developed.
Ha habido pocos ensayos desarrollados, algunos son ensayos totales y otros son inmunoglobulinas totales que miden IgG, IgM e IgA. La mayoría de los ensayos se han desarrollado en torno a IgG, que es la forma principal de desarrollo de anticuerpos luego de la infección. Hay otros ensayos que miden IgM. Inicialmente hubo interés en IgA, pero pienso que no es común en este momento. La mayoría de los ensayos miden IgG, IgM o ambos, llamado IgG total. Ese es el enfoque más común.
En caso de infección por COVID-19, ¿cuál es el momento indicado para medir anticuerpos?
Y es útil medir anticuerpos porque no se puede hacer prueba PCR para COVID-19 en todas las personas de la comunidad. Es útil para monitorear la población escolar, centros comunitarios, centros comerciales, aeropuertos y otras situaciones donde se quiere monitorear la población. Puede ser útil, pero debo decir que, debido al aumento de las pruebas de antígenos y de los point of care testing, hay menos necesidad de hacer pruebas serológicas. Idealmente, uno quiere hacer pruebas moleculares o de antígenos. Sería bueno también hacer pruebas serológicas, pero no es tan esencial porque hay point of care testing que son más fáciles de usar, ya sea para antígenos o PCR. Es cada vez menos necesario hacer pruebas serológicas, pero pienso que aún pueden ser útiles. Por ejemplo, en el estudio que hicimos en Canadá, en el área de Toronto, analizamos niños para ver anticuerpos y antígenos. Hacemos pruebas serológicas. Si detectamos un antígeno positivo en la prueba, también hacemos PCR. Hacemos todo para asegurar consistencia y confianza en los resultados. La prueba serológica nos brinda información adicional, pero no es tan esencial.
¿Nos podría contar sobre las guías de recomendación de la IFSC para pruebas serológicas?
So IFSC formed a task force.
La IFSC formó una nueva fuerza de trabajo hace un año, en marzo del año pasado, 2020, luego que la pandemia fuera anunciada por la OMS. Con la Junta Ejecutiva de la IFSC trabajamos para formar una fuerza de trabajo para COVID-19 liderada por Giuseppe Lippi de Italia. Esta fuerza está formada por expertos de todo el mundo que están en diferentes instituciones en diversos países. También participa la industria y hay miembros corporativos de muchas compañías. Trabajamos juntos para escribir un número de guías basadas en las últimas evidencias de la literatura más actualizada. Muchas de las guías han sido publicadas. Una de ellas es sobre serología. Otras son sobre bioseguridad durante la pandemia, sobre pruebas moleculares y pruebas bioquímicas y hematológicas en pacientes hospitalizados con COVID. Pero volviendo al documento sobre serología, se publicó en septiembre del año 2020 en CCLM en Europa. Este documento ha sido distribuido ampliamente y puede descargarse de manera gratuita en el sitio web de la IFSC y de la CCLM. Si van a ifsc.org, pueden descargar muchos de estos documentos que son interesantes. Pueden acceder a una guía muy buena de la IFSC sobre COVID-19. Actualizamos el contenido de la página web cada 2 semanas. Los invito a todos a que visiten el sitio web ifsc.org y vayan a nuestra guía para COVID-19. Y como parte de eso, tenemos también otras guías publicadas. La guía sobre pruebas serológicas presenta la evidencia y condiciones para hacer las pruebas. También hablamos de los métodos disponibles y hacemos recomendaciones para la aplicación de pruebas serológicas y metodologías que se pueden utilizar.
¿Qué es el síndrome multisistémico en niños?
So this is an interesting question.
Es una pregunta interesante. Se ha observado en niños que han estado expuestos al virus COVID-19, quienes semanas después de la exposición han desarrollado síndrome inflamatorio, tienen una reacción significativa al virus o proteínas virales que vienen después de la exposición. Desarrollan alergias y múltiples complicaciones y en muchas ocasiones vienen al hospital. Algunos son hospitalizados e incluso se han registrado muertes por este síndrome. Pero la mayoría de los niños se recuperan. Es una respuesta del sistema inmunológico que afecta a muchos órganos en el cuerpo. Es una condición multisistémica y se debe principalmente a una reacción e hiperinflamación que puede afectar a múltiples órganos. Entonces, puede devenir en daño significativo al corazón, a los riñones, tejidos y convertirse en enfermedades, pero afortunadamente, si se tratan a tiempo, hay una muy rápida recuperación.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor Adelie Kozhov. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you very much. I appreciate the opportunity to.
Muchas gracias. Les agradezco la oportunidad de contarles acerca de las actividades de la IFCC en estas áreas. Los invito nuevamente a que visiten el sitio web de la IFCC, que es ifcc.org, y conozcan sobre lo que ha hecho la IFCC y puedan acceder a la última literatura sobre pruebas y gestión clínica en pacientes con COVID-19.
Thank you.
Thank you.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
El microscopio. Esto es Espacio Cola Bioclínica. Bienvenidos a Espacio con la Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Con la Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... Iraxe López Pelayo es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra, España, especialista en análisis clínicos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, consejería de salud de la Junta de Andalucía, experta universitario en gestión de servicios sanitarios. Recibió el premio de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el apartado de Mejores Prácticas Clínicas. Es vicepresidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico.
Y se viene la 13ª Jornada Ibérica Virtual, organizada por la Asociación Española del Laboratorio Clínico, AEFA. Para hablar de esto, estamos en contacto con la doctora Iraxe López Pelayo. Ella es presidenta del Comité Científico de AEFA. Muy bienvenida a El Microscopio, Iraxe. ¿Cuándo se va a realizar esta Jornada Ibérica Virtual? Ya la número 13.
Esta 13ª Jornada Ibérica se va a realizar del 29 de mayo al 4 de junio de este año 2021. Dada la situación de pandemia, pensamos que era mejor realizarla de forma virtual. Por eso, desde la plataforma de AEFA se va a realizar esta jornada. El año pasado ya la jornada científica se realizó de manera virtual y esta pues se va a seguir más o menos el mismo formato.
¿Quiénes lo están organizando?
Bien, lo estamos organizando el Comité Científico de AEFA. Pues trabajamos en conjunto, pues ¿no?, con reuniones y demás, y entre todos pues vamos aportando temas y ponentes.
¿Y a quién lo dirigen esta vez?
A todo el personal de laboratorio que trabaje en estos temas o que tenga interés en formarse en estos temas. Un programa amplio, hay temas de microbiología, temas de endocrino, temas de calidad. Entonces, bueno, está invitado todo el mundo que quiera asistir.
¿Qué objetivos tienen?
El primer objetivo, por supuesto, es que aprendamos todos. Hemos elegido unos temas. Básicamente es aprender y actualizarnos en endocrinología. Luego tenemos un tema de calidad analítica donde, bueno, yo creo que es un tema que tenemos que dominar en el laboratorio. Y luego finalmente tenemos 3 conferencias del COVID. Entonces, eso es un tema muy actual donde todos los días nos están diciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, el objetivo es actualizarnos lo último que haya en el tema del COVID.
Va a haber simposios y va a haber conferencias, como recién mencionabas. ¿Los simposios sobre qué temas van a tratar?
Hemos querido meter 2 simposios, a profundizar más en estos 2 temas, en estos 2 simposios. Uno lo hemos titulado Desafíos en Endocrinología. Entonces ahí vamos a abordar 3 temas de endocrino. La medicina transgénero. Yo creo que en el laboratorio nos perdemos un poco al interpretar los resultados, al manejar a estos pacientes y saber qué hacen los clínicos con ellos. Entonces, por eso va a participar un pediatra, dándonos su visión clínica. Vamos a hablar de la copeptina, que está tan de moda ahora, orientada a endocrino, o sea, como marcador indirecto de vasopresina. Ahí nos va a hablar un facultativo del Clínic de Barcelona, que llevan ya varios años trabajando y realizando copeptina. El tercera charla de este simposio será aspectos hormonales relacionados con la fertilidad. Hay causas de infertilidad relacionadas con las hormonas. Aquí nos va a dar la visión también una endocrino y nos va a decir qué parámetros hormonales pueden afectar a la fertilidad y cómo interpretar y qué hacer con ellos, cómo ellos los tratan, etcétera. Luego hemos dicho que tenemos otro simposio, pero este va a ser de calidad analítica. Lo va a impartir expertos que llevan ya trabajando mucho tiempo con las especificaciones de calidad. Es un tema quizá más arduo, pero está enfocado de manera mucho más práctica para que podamos sacar un rendimiento de este simposio. Luego ya tenemos las tres conferencias del COVID. Una donde los compañeros de Portugal nos van a explicar cómo se organizaron ellos, cómo organizaron los laboratorios y todo eso para realizar las pruebas del COVID. Luego vamos a escuchar una conferencia de las técnicas para la detección del COVID, una comparativa entre las diferentes técnicas y, bueno, sus sensibilidades, especificidades, etcétera. Y luego, finalmente, nos van a hablar de las vacunas, que estamos en periodo de vacunación. Ese es un tema totalmente actual. Seguramente de aquí a mayo, pues tendremos las últimas novedades en las vacunas.
¿Qué se necesita para participar? ¿Hay que tener simplemente un computador y conexión?
Bueno, yo creo que ya hoy en día, con los ordenadores que tenemos, ya que últimamente nos conectamos online a numerosas conferencias, webinar, etcétera, necesitamos un ordenador con una conexión a Internet. La jornada está dentro de la página de EduAEFA.
¿Van a dar certificados de participación?
Sí, bueno, para obtener el certificado con créditos hay que cumplir unos requisitos. Vale, que están en la página de EduAEFA, en el programa. Hay que rellenar la inscripción, hay que ver todas las conferencias, contestar a los test de autoevaluación, asistir a los chats. Va a haber 5 chats el día 29, entonces, el 29 de mayo. Esos chats son en directo con los ponentes. Es interesante porque vamos a tener los ponentes para preguntarle cualquier duda o lo que sea. Si no se puede asistir, siempre están los foros. La cosa que para obtener el certificado, pues bueno, hay que leer por lo menos el registro del chat. No tenemos que estar el día 29 allí, si no podemos o lo que sea, pero bueno, sí que luego hay que leer el registro de lo que se ha hablado en el chat. ¿Vale? Habrá que consultar los 5 foros y contestar a la encuesta de satisfacción y, bueno, el coste, estar el 80% de las preguntas del test final. Eso para obtener el certificado con créditos.
¿Están solicitando la acreditación de las jornadas?
Sí, se solicita a la Comisión de Formación Continuada de Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Así que eso se solicita, lo que pasa que, bueno, que suele tardar un poquito en contestarnos ya con el número de créditos y todo eso.
¿Qué expectativas tienen de asistencia en perspectiva con los 12 eventos anteriores?
Bueno, a ver, esta es jornada virtual, la primera vez que hacemos la ibérica virtual, aunque el año pasado hicimos la científica. Creemos que el programa es interesante y, bueno, la forma virtual es una forma cómoda para que se puedas asistir, o por lo menos se inscriba a la gente y luego lo puedan ver en diferido. Los precios no son caros, entonces, bueno, pues esperamos que haya un alto número de inscritos.
Perfecto. Todos invitados, toda la información, el programa, cómo anotarse, www.eduaefa.es. Ahí tienen absolutamente todo de esta 13ª Jornada Ibérica Virtual de AEFA. 29 de mayo al 4 de junio 2021, no presencial en la plataforma educativa de AEFA. Reiteramos www.eduaefa.es. Muchísimas gracias, Irache López Pelayo, por tu participación hoy en El Microscopio y que sea un evento multitudinario.
Vale, perfecto. Venga, un beso, gracias.
Hasta aquí compartimos Espacio con la Biocri.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Décima Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia, La Odisea, desde la esperanza a la práctica, El Paciente Primero, Ten Ítaca, Siempre en tu Mente, Santorini, Grecia, del 2 al 27 de mayo 2021. Segunda Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021. Octavo Simposio Internacional de Cuidado Critic y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021.
De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado, un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde, si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del mundo. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra quimera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir.
El microscopio. El microscopio.
La doctora María Belén Aparicio Hernández es licenciada en Medicina y Cirugía y doctora por la Facultad de Medicina de Salamanca, España. Es facultativa especialista del área bioquímica clínica, responsable del Laboratorio de Autoinmunidad y miembro del Instituto Biosanitario de Castilla y León, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Es miembro del Grupo Español de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española de Inmunología y presidenta de la Comisión Nacional de Bioquímica de las Enfermedades Inmunológicas de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Es colaboradora, docente de formación sanitaria especializada, miembro del Comité Científico y Comité Organizador del 37º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Inmunología y miembro del Grupo de Trabajo Procesos de Laboratorio del Servicio de Análisis y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario Salamanca.
Muy bienvenida una vez más, doctora María Belén Aparicio Hernández, a El Microscopio. Han venido buenas noticias desde España a partir de un proyecto llamado Valida. ¿Qué es el proyecto Valida?
Yo lo primero que quiero, Silvana, es agradecerte la oportunidad de poder participar de nuevo en Radio Microscopio como presidenta de la Comisión Bioquímica de Enfermedades Inmunológicas de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. El proyecto Valida se corresponde con unas siglas en inglés que significan Validation of Allergy in Vitro, Diagnosis Assays, es decir, herramientas y recomendaciones para la valoración de las pruebas in vitro en el diagnóstico de la alergia. La alergia es una enfermedad que presenta, como sabes, una elevada prevalencia y que además va a provocar un deterioro de la calidad de vida del paciente importante. Según el caso, puede implicar unos costes elevados, que pueden ser directos o indirectos, que van a afectar al Sistema Nacional de Salud y también, por ello, a la sociedad. En la actualidad, en el mercado, se comercializan diferentes técnicas de determinación in vitro, tanto para la inmunoglobulina E específica como para la inmunoglobulina E total. Esta diversidad de la oferta de tecnologías disponibles, la complejidad de la propia patología del paciente alérgico y el aumento de su prevalencia, pues han conllevado a la necesidad de establecer una serie de recomendaciones para poder evaluar de manera objetiva las diferentes metodologías disponibles en la actualidad.
¿Y cómo surge entonces este proyecto? ¿Cuándo surge? ¿Es un documento de consenso sobre todas estas variables que estuviste mencionando?
Claro, mira, este documento se empezó a gestar hace aproximadamente 2 años, en el que se unieron un grupo de expertos procedentes de 3 sociedades científicas. 2 profesionales expertos en el tema, que miembros de nuestra comisión, de la Comisión Bioquímica de las Enfermedades Inmunológicas, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, 2 profesionales de la Sociedad Española de Inmunología y 2 expertos pertenecientes a la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica. Ellos han recogido en un documento una serie de recomendaciones sobre las implicaciones que puede tener el uso de una determinada técnica in vitro y el impacto en el manejo de este paciente alérgico que suponen las diferencias entre las distintas técnicas.
El paciente alérgico, como mencionabas hace un rato, requiere de un manejo muy particular y las variables son muy grandes. ¿Cuáles serían las recomendaciones, el impacto de los diferentes métodos de diagnóstico in vitro? Hace un momento mencionaste que eran muchos. ¿Cuál sería entonces la recomendación para este menú de diferentes métodos diagnósticos in vitro?
La lectura y el análisis del documento de consenso lo que va a hacer es ayudar a entender las implicaciones que puede tener, por ejemplo, el cambio del método diagnóstico in vitro en el manejo del paciente, en su calidad de vida y también, por lo tanto, en los costes socioeconómicos que se encuentran asociados a este tipo de patología. En el documento se establecen una serie de conclusiones elaboradas por los diferentes, por estas 3 sociedades, como son en la actualidad, como ya hemos comentado, Silvana, que existen distintas técnicas para determinación de esta inmunoglobulina E específica in vitro y que va a ser muy importante conocer las características para poder establecer un correcto diagnóstico y, sobre todo, un buen manejo del paciente alérgico. Existen en el mercado tanto técnicas múltiples como técnicas simples, las cuales van a ser útiles en el diagnóstico alergológico. Y su uso va a depender de la complejidad de cada uno de los casos, así como de las necesidades específicas del propio paciente. Gracias a la experiencia que existe acumulada en la práctica clínica habitual y a la evidencia científica de la que disponemos, nos permiten afirmar que los resultados que vamos a obtener por los diferentes métodos comercializados no van a ser intercambiables. Esto es importante. Por tanto, es muy importante mantener el mismo método de diagnóstico de inmunoglobulina E durante el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Cualquier cambio que se vaya a producir de método diagnóstico in vitro, lo que nos va a implicar por parte del laboratorio va a ser una validación exhaustiva que se tendrá que transmitir a los especialistas que controlan la patología alérgica del paciente. Debemos de saber que un cambio de técnica puede tener implicaciones en el paciente que impacten negativamente en distintos niveles, además de suponer un incremento de los costes asociados, como hemos comentado ya, tanto de directos como indirectos. Por lo tanto, como sabemos, una técnica de calidad es la que presenta un buen balance correcto entre lo que es la sensibilidad y la especificidad analítica, que dispone de una evidencia científica suficiente que nos va a avalar su utilidad clínica, que tiene un amplio catálogo de alérgenos y, además, por último, que es coste efectiva.
¿Cómo se consensúan entre países? Porque este consenso nacional que se presenta a través de Valida podría ser tomado por el resto de los países de la Unión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se manejan entre países en la Unión Europea cuando dentro de asociaciones científicas de uno de los países se obtiene un consenso como este?
Este consenso entre las tres sociedades científicas es muy importante, puesto que a nivel tanto europeo, en los diferentes países que pertenecen a la Unión Europea, no hay nada estandarizado. Lo que se sabe es que cuando se intenta diagnosticar un paciente que tiene un proceso alérgico, desde luego el inicio es, como siempre, la exploración y los síntomas que tiene y que va a valorar el clínico. Se deben de hacer, eso está estandarizado, las pruebas de estimulación de alergia, pero cada vez lo que se ha visto es que van a tener un papel más importante los diferentes test que existen para la determinación de la inmunoglobulina E específica. Quizá en el diagnóstico de la patología alérgica hay un antes y un después desde que se descubrió la inmunoglobulina E hasta nuestros días. El problema que hay es que no existe ningún test que esté estandarizado. Por eso ya he comentado que es muy difícil, con toda la oferta que tenemos en el mercado, el poder, no como en otras metodologías que hay, el poder extrapolar los resultados de una técnica a la otra. Por eso yo creo que es tan importante este proyecto, puesto que tres sociedades, una sociedad clínica y dos sociedades de laboratorio, han estipulado una serie de recomendaciones que pueden servir de guión a cualquier profesional que esté interesado en este tema.
¿Y cómo se puede acceder al documento? ¿Es de libre acceso? ¿Está en la página de la asociación?
Sí, este documento está publicado tanto en español como en inglés en la revista de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, que como sabes es Avances en Medicina de Laboratorio, que se edita en español para toda la comunidad iberoamericana y en inglés, puesto que la mayoría de las publicaciones científicas se editan en este idioma. Esta revista sabemos que es Open Access, por lo tanto, es una revista online y es gratuita para todos los lectores. Yo creo, Silvana, que es muy importante la publicación de estos documentos, donde participan conjuntamente diferentes profesionales, todos expertos en una patología, en la que se ponen y trabajan en conjunto tres sociedades científicas y en las que, sobre todo, queda reforzado, desde mi punto de vista, y se hace más visible el papel que tiene el laboratorio en el diagnóstico de ciertas patologías, como es el caso de la patología alérgica, que además conlleva unos costes socioeconómicos asociados a la propia enfermedad muy elevados. Yo, en esta entrevista, lo que quiero es hacer una breve introducción al documento de consenso y lo que quiero es animar a todos los profesionales que estén interesados en esta patología, tanto clínicos como de laboratorio, para que se descarguen el documento.
Perfecto, a descargarlo, a leerlo, a consultarlo. Muchísimas gracias, María Belén, por tu participación hoy en El Microscopio. Como siempre, ha sido un gusto.
Igualmente, Silvana. Un placer. Chao.
El reporte. Es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos COVID-19 e inmunidad. Un estudio donde se produjo el peor brote de COVID-19 de Austria reveló que al menos 8 meses después de contraer el virus, la gran mayoría de las personas mantenían la inmunidad. Los resultados proporcionan más datos sobre la duración de la inmunidad tras el contagio. Sugieren también que la inmunidad de grupo puede empezar a funcionar antes de lo que se cree. A pesar de un ligero descenso en la concentración de anticuerpos, se puede afirmar que la inmunidad es relativamente estable. La investigación es uno de los mayores en su tipo para ayudar a responder a la pregunta de cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección. Influenza aviar. Rusia registró el primer caso de una cepa del virus de la influenza aviar transmitida a humanos, informó del asunto a la Organización Mundial de la Salud. En los últimos meses se han registrado brotes de la cepa A en Rusia, Europa, China, Medio Oriente y el norte de África, pero solo en aves de corral. Se sabe que otras cepas se han propagado a seres humanos. La mayoría de los contagios de influenza aviar en humanos se han asociado al contacto directo con aves infectadas, vivas o muertas, aunque los alimentos debidamente cocinados se consideran seguros. La gran mayoría de los casos se propagan a través de las aves silvestres migratorias, por lo que los países productores tienden a mantener sus aves de corral en el interior o protegidas del contacto con la fauna silvestre. Infecciones de transmisión sexual son enfermedades graves que afectan a muchos cada año. Es fundamental que todos sean conscientes de los riesgos y peligros asociados con estas enfermedades que se pueden diagnosticar y tratar fácilmente. En Estados Unidos, a nivel nacional, los casos de sífilis congénita aumentaron 185% entre 2014 y 2018. En 2019 se reportaron 5 casos de sífilis congénita en el estado de Pensilvania, luego de 7 casos reportados en 2018. Estos casos reportados de sífilis congénita en el estado representaron el número más alto de casos en más de 25 años. Los signos y síntomas de la sífilis pueden ser leves y pueden pasar desapercibidos, por lo que es importante hacer la prueba con regularidad. La sífilis no tratada en mujeres embarazadas puede afectar negativamente al bebé en desarrollo, provocando defectos de nacimiento y la muerte del bebé.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Thank you. lonely. There's no one waiting by your side. You've been running and hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Me on my knees, begging, darling, please, darling, won't you ease my worries? Tried to give you consolation.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Belén Aparicio Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Bioquímica de las Enfermedades Inmunológicas de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Khosrow Adeli, presidente de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, a la doctora Iraxe López Pelayo, vicepresidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.